hubo consejo de seguridad en Bogotá, adelantado por las diferentes autoridades de la capital, la alcaldesa Claudia López. Ella anunció la creación de un grupo de combate al multicrimen. La gente está preocupada por lo que ve al frente de ellos. Una inseguridad desbordada, atracos en las zonas donde incluso nunca había nada de eso. Pistoleros motorizados, abriendo las ventanas de los vehículos, robando a la gente. El lejano oeste. Está con nosotros el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto. Señor secretario, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días a usted, a Darcy, a William, a Tiago, al doctor Juan, a todos los oyentes. Muy buenos días.
Gracias por ser generoso y darnos unos minutos. Sé que esta no es una situación favorable, mucho menos para dar una entrevista en medio de estos episodios de inseguridad. Pero, secretario, mire, me imagino que usted ha visto esos videos en la 92, 84, 86, que son calles tradicionales de Bogotá donde estas cosas no pasaban. Pero hoy, a la luz del día, vemos como hombres armados en motocicleta disparan, apuntan a señoras indefensas para robarles las cosas, ven espacios en pequeñas ventanas para abalanzarse a la gente. Y bueno, lo vemos en diferentes partes de la ciudad y vemos que eso ocurre y se multiplica. ¿Qué está pasando, secretario?
Carlos, aquí siempre a disposición para conversar con ustedes porque nos parece importante tener una permanente comunicación con la ciudadanía para explicar situaciones que ocurren y las acciones que estamos emprendiendo. Entonces, muchas gracias más bien a usted por el espacio. Evidentemente, tenemos un aumento en el atraco, Luis Carlos. Una de las cosas que hemos venido trabajando es cómo enfrentar una escalada en la agresividad, en la violencia con la que se cometen los delitos en Bogotá. Son comportamientos que antes no se veían. En Bogotá, infortunadamente, históricamente hemos tenido problemas de inseguridad, robos, hurtos de distintas modalidades, pero estamos llegando a los niveles de violencia y agresividad en estos comportamientos que, por supuesto, necesitan aproximaciones diferenciales. Por eso estamos haciendo una cada vez más fuerte campaña de desarme. Por eso también estamos desplegando capacidades específicas de la policía, como la unidad especial que tenemos contra el atraco, específicamente en el norte de la ciudad, en lo que llamamos el COSEC 1, el Comando de Seguridad Ciudadana número 1, que es el norte, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, porque es en donde hemos evidenciado que hay un incremento de este tipo de casos. El individuo, los dos casos de la semana pasada, que fueron muy visibles porque quedaron en videos y se hicieron virales en redes, justamente de un individuo que se baja de una motocicleta, encañona a una persona que está en un trancón en un vehículo de alta gama, el jueves un caso de un Porsche, el viernes un caso de un Mercedes. Esos individuos ya están identificados. La información que tenemos de cámaras, de la motocicleta, de los testigos, las denuncias que han interpuesto las víctimas, nos ha permitido identificar a esos delincuentes. Las órdenes de captura se están emitiendo y vamos a capturar a estos criminales y van a ir a la justicia bajo la Ley de Seguridad Ciudadana, que desde que se aprobó en el mes de enero contiene una serie de normas que agravan las sanciones para los delitos que se cometan con violencia, con cualquier tipo de arma. De acuerdo con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, los fiscales deben pedir medidas de aseguramiento intramural en estos casos y los jueces tienen toda la facultad para otorgarla. Lo que estamos viendo es que no está ocurriendo y todavía 88% de las personas que son capturadas por la policía por estos hechos quedan libres.
Doctor Aníbal, buenos días, lo saluda Juan Lozano.
Usar acciones diferenciales en justicia. Juan, buenos días.
Tener la delincuencia. Se ha anunciado la creación de un nuevo escuadrón especial de seguridad. Cuéntenos, por favor, acerca de ese escuadrón, cómo funciona, cuánta gente lo integra, cómo va a operar en Bogotá.
Sí, señor. A ver, doctor Juan, la semana pasada, cuando tuvimos un consejo de seguridad con el presidente de la República, el ministro de Defensa, el fiscal general de la Nación, la cúpula militar y policial, una de las solicitudes que la alcaldesa mayor le hizo al presidente es que necesitamos de capacidades de investigación criminal, de inteligencia, de la policía fiscal y aduanera, de la dirección antinarcóticos, capacidades del orden nacional, para fortalecer lo que tenemos en Bogotá en la persecución de estos grupos de delincuencia que se están disputando rentas criminales, generando estos casos terribles de homicidios en bolsas y que por supuesto generan zozobra y preocupación en la ciudadanía. De modo que lo que hicimos ayer en el Consejo de Seguridad que presidió la alcaldesa mayor fue aterrizar ese pedido y que además el presidente accedió, y por eso es que ahora tenemos, además de las capacidades que tenemos en la Policía Metropolitana de Bogotá con SIJIN y con CIPOL, este grupo especial de lucha contra el multicrimen, contra las organizaciones multicrimen. Va a tener 34 funcionarios especializados de investigación criminal para reforzar esas capacidades de Bogotá, 10 especialistas de inteligencia y 10 especialistas de contrainteligencia, porque, doctor Juan, también tenemos que perseguir la corrupción. Y este grupo especial de lucha contra el multicrimen lo que busca es perseguir y desarticular los eslabones de más alto valor de estas estructuras. No podemos quedarnos satisfechos con la detención o con la captura del sicario, del jíbaro, del que con intimidación violenta protege esa renta ilícita. Tenemos que también perseguir la comercialización y tenemos que perseguir las finanzas ilícitas, los lavados de activos de esas organizaciones, que es en donde realmente logramos cortar de raíz la actividad criminal. Entonces, de eso se trata este grupo de lucha específica contra las organizaciones multicrimen, para hacerle frente a estas organizaciones que están disputándose las rentas del microtráfico, de los hurtos de celulares, de los hurtos de vehículos, de la extorsión, que en localidades como Kennedy, Bosa, Mártires, Ciudad Bolívar, entre otras, están generando estos hechos de violencia. Y con esas capacidades, más un refuerzo de policía que también nos confirmó el presidente, 1.500 policías, como ya estaba previsto, pero nos lo reafirmó el presidente Petro, llegarán a Bogotá en el mes de diciembre para fortalecer aún más las capacidades ya de presencia, de controles, de vigilancia de la policía. Entonces vamos a sumar esfuerzos, crear nuevas capacidades y perseguir los eslabones de más alto valor de estas estructuras multicrímenes.
Doctor Fernández, con los buenos días, y sin ningún ánimo de generar polémica al respecto, pero sí tratando de trasladar el sentimiento de muchos bogotanos que hoy se sienten desprotegidos, que ven cómo a diario los roban en el transporte, los atracan camino al trabajo o a la casa. La percepción que hay en Bogotá va en contravía de las cifras que ustedes nos dan. La percepción es que la seguridad, el tema de la seguridad, le quedó grande a la alcaldesa Claudia López. ¿Qué le dice usted a esos bogotanos que, reitero, se sienten desprotegidos, ven que los delincuentes actúan a sus anchas y que la alcaldía que prometió poner a temblar a los delincuentes hoy tiene es temblando a los ciudadanos de bien?
William, gracias por la franqueza, y nosotros hemos sido los primeros en reconocer que hay una situación compleja y una coyuntura difícil que estamos enfrentando. Y lo hicimos desde el primer momento en asumir esta responsabilidad. Recordemos hace 15 meses cuando yo llegué, estábamos en el momento de pico del paro, las protestas, el incremento del homicidio estaba en el 17%, todos los indicadores de seguridad estaban deteriorados. En este momento, como lo hemos dicho en sus micrófonos, hemos registrado el primer semestre de este año se registró como el de menor cantidad de homicidios en los últimos 20 años en la ciudad. Todos los indicadores de hurtos en sus distintas modalidades vienen mejorando. Tenemos, por supuesto, dificultades. Violencia intrafamiliar, lesiones personales, esta violencia y el atraco con el que se, la violencia con la que se están cometiendo los delitos, sin duda son situaciones que preocupan, los muertos que aparecen en bolsas, obvio que eso genera zozobra, preocupación, y eso nos obliga a actuar con mayor contundencia. No nos quedamos en las cifras, ustedes las registran, ustedes, nosotros las publicamos, ayer se publicaron las cifras de agosto, se confirman esas tendencias, pero eso no es suficiente, los indicadores no le dicen nada a la gente. Necesitamos que haya presencia en las calles, que haya confianza en la policía, que los ciudadanos estén organizados en frentes de seguridad, en redes de cuidado, participando activamente, colaborando con las autoridades para poder nosotros actuar con mayor oportunidad, tener más información, poder anticiparnos a situaciones y entre todos juntos vamos a continuar mejorando.
Sí.
Hechos como los que se están registrando, por supuesto que alteran la preocupación, y por eso es que trabajamos sin descanso para implementar medidas que le devuelvan tranquilidad y que implementemos acciones eficaces en materia de justicia. Ahí tenemos un gran debate y una gran necesidad de discutir temas con el mayor respeto con la justicia, con la rama judicial, porque ni la ley de seguridad ciudadana ni otros instrumentos legales que se han implementado están siendo eficaces. Por eso, además, también estamos apostándole a otros instrumentos normativos en lógica de justicia restaurativa que nos den otros espacios para tener eficacia en la justicia y no tener situaciones de impunidad, que es lo que también frustra. El 88% de las personas capturadas por la policía quedan libres.
Sí.
Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo con la fiscalía, con la rama judicial, para encontrar soluciones que reduzcan esa impunidad.
Y en buena parte de esos casos, señor secretario, también por errores en los procedimientos de la policía, para decirlo con total franqueza.
En el 10% de los casos.
Ok, pero yo quiero preguntarle, ¿por qué en la teoría todos estos delincuentes que estamos viendo todas las semanas, los que están descuartizando personas y entregándolas en bolsas en las esquinas de Bogotá, los que están en los semáforos sacando pistolas y atracando a los conductores, se sienten tan empoderados? Es decir, ¿qué es lo que hace que todo el aparato estatal de Bogotá, la policía, la inteligencia, las autoridades del Ejecutivo, no estén logrando dar el mensaje de que va a haber consecuencias y que todas las semanas tengamos que ver a estos delincuentes empoderados como si nada pasara?
Primero, la situación de inseguridad no es solamente un fenómeno de Bogotá. De hecho, Bogotá tiene la mejor tasa de homicidios comparándonos con cualquiera de las principales ciudades del país. Y hemos visto en otras ciudades también situaciones muy complejas. Segundo, evidentemente estamos viendo un comportamiento más agresivo, más violento por parte de la delincuencia. Eso tiene algunos elementos que van desde un impacto por delincuentes migrantes que vienen como en modus operandi más lentos, más agresivos, pero también hay comportamientos de irascibilidad que se derivan de una época de la que venimos, que hay que ubicarnos en donde hemos estado en los últimos años en Colombia, de dificultad, de pandemia, de dolores, de desempleo, de necesidad, donde también eso tiene algún impacto en el comportamiento delincuencial. Y como digo, pues es frustrante
de cuando se implementan también, ¿no?
Medidas, cuando se implementan medidas judiciales, medidas legislativas, perdón, que buscan es justamente enfrentar este tipo de situaciones. Esa ley de seguridad ciudadana se apoyó desde el distrito de Bogotá justamente para lograr que los delincuentes que cometen delitos con arma, con violencia, o los recurrentes, los que recurren en el delito, sean llevados a la cárcel, tengan medidas intramurales. Eso no está ocurriendo. De modo que hay que también tener una reflexión de por qué lo que está consignado en esa ley de seguridad ciudadana, que busque enfrentar lo que usted dice,
secretario,
no está siendo efectivo.
¿Por qué no está ocurriendo? ¿De quién es la culpa? Pues, o sea, señalemos de una vez los responsables. ¿Son los jueces? ¿Son los fiscales? ¿Quién está fallando ahí para que los delincuentes no terminen en las cárceles como debe ser?
Son problemas estructurales, por una parte, Arci. Por ejemplo, hay un problema grave de hacinamiento en el país. No hay suficientes cupos carcelarios. El porcentaje de hacinamiento que tenemos en URI y estaciones de policía en Bogotá en promedio es del 300%. La mayoría de las personas que están ahí son personas condenadas que deberían estar en centros de reclusión del INPEC y que todavía están aquí en estaciones de policía y URIs. Y esa situación de hacinamiento lleva muchas veces a los jueces a tomar decisiones de libertades o de no expedir órdenes de detención intramural porque se agrava un problema mayor. También hay delitos que aún hoy en la ley son escarcelables, un delito de menor cuantía. Quien se robe algo de menos de 4 millones de pesos, la ley inmediatamente dice que es escarcelable. Pero 4 millones de pesos es un platal para la mayoría de los colombianos. Entonces tenemos que también tener una reflexión. Por eso es que estamos hablando, Darcy, de una lógica de justicia restaurativa. Hemos presentado un proyecto de ley al Congreso que busca llevar a un régimen especial de delitos menores la experiencia positiva que tenemos en nuestro programa de justicia juvenil restaurativa. Más de 6.000 jóvenes han pasado por ese programa en los últimos 7 años.
Es decir,
con un nivel de reincidencia solamente el 5%. Es exitoso, se logra.
O sea, sí se puede,
un marco normativo que nos permita eso.
Sí se puede que a uno le roben el celular y que luego se lo paguen en cómodas cuotas y le paguen el servicio. ¿Eso usted realmente cree que funciona?
No se trata de eso, Darcy. Por ejemplo, el programa que tenemos de justicia restaurativa juvenil lo que busca es darle unas oportunidades al joven que ha quedado inmerso en un escenario de delincuencia, de narcotráfico, de menudeo o de violencia en su entorno, para que un pelado de 16, 17 años encuentre oportunidades, se repare a la víctima, tenga un proceso de resocialización y salga con nuevas oportunidades. Pero un delincuente que es capturado, queda 36 horas en una URI, queda libre, vuelve a delinquir, nunca tiene ni siquiera acceso a un proceso de resocialización. Y también si un delincuente por violencia se lleva directamente a la modelo o a la picota, probablemente va a terminar en la Universidad del Crimen. Necesitamos también darle otro tipo de oportunidades, un tratamiento diferencial, pero que haya una sanción efectiva, restauradora, que repare a la víctima, que encuentre otras oportunidades y que salga con nuevas capacidades y competencias. Esa es la apuesta. Por eso hemos presentado este proyecto de ley. La experiencia de Bogotá es notable. Solamente el 5% de reincidencia y una satisfacción de más del 93% en las víctimas de los casos que hemos tratado en ese programa. Por eso queremos llevar esta experiencia a un régimen más amplio y creemos que la justicia restaurativa para delitos menores puede ser una solución de efectividad en la justicia.
Secretario, yo sé que ninguna administración se monta con el objetivo de que le vaya mal, ni que su población sufra. Y yo sé que usted está haciendo todo su trabajo y sé que la alcaldesa Claudia López quiere hacer todo su trabajo. A veces me pregunto, y quisiera que me dijera qué opina sobre esta reflexión, secretario, si es que, más allá de los tecnicismos y los proyectos de ley, etcétera, que los ladrones ni los delincuentes se sientan a analizar, lo que está trascendiendo de lo que ocurre en esta administración, que es nivel micro de lo que está pasando a nivel macro en el país, es que los ladrones y los delincuentes entienden que el sistema no opera. El sistema judicial no opera. Los ladrones y delincuentes entienden que la nueva narrativa de este gobierno nacional, que es la misma narrativa que esta administración ha tratado de implementar desde hace un tiempo, es que la policía es mala, tiene procedimientos malos, es abusadora, es exagerada y trabaja prácticamente de manera delincuencial. Y tercero, que hay un espíritu de perdón de la gente que hace mal. Entonces, todos esos elementos, tres en total, hacen todo un paquete de incentivos para que los malos se encuentren en Bogotá y en Colombia, un lugar donde florecer. ¿Le parece exagerado lo que acabo de decir, secretario? Me imagino que sí.
Un poco, sí, Luis Carlos. Yo le digo y repito lo que la alcaldesa Claudia López ayer desarrolló con mucho detalle luego el Consejo de Seguridad. Bogotá a la policía se le apoya, se acompaña, se le da capacidades, se le da recursos. Organizamos los instrumentos del distrito para acompañar de forma integral las intervenciones de la policía, no solamente en lógica de control, de vigilancia, sino en lógica social y económica. Nuestra estrategia de seguridad empieza por la recuperación del empleo, por la atención a la población vulnerable, por el cuidado del espacio público y también por las capacidades que tenemos que concertar e impulsar con la policía en lógica de control, de vigilancia, de inteligencia e investigación. Y con la fiscalía también. Pero al ser quienes portan el uniforme de la República, la vara la tienen más alta. Cuando se comete un error, cuando abusan de autoridad, o cuando, como lo evidenciamos ayer, están involucrados en la delincuencia y 5 patrulleros fueron capturados por su connivencia y por su participación con delitos, también tienen que sancionarse. Y al crimen, Luis Carlos, se combate. El crimen de estos grupos que se están disputando las rentas de narcotráfico y que están dejando estos cuerpos en bolsas y demás, a esos delincuentes se les tiene que llevar a la justicia, se tienen que someter a la justicia. Aquí, como lo dijo la alcaldesa, no se pretende en Bogotá tener un diálogo y un proceso o alguna cosa con estos grupos delincuenciales que lo que están es buscando rentas ilícitas y generando zozobra. A esos criminales se les combate, se les enfrenta con las capacidades de la policía y de la justicia. Pero si las autoridades, quien porta el uniforme de la República, comete errores, pues también tiene que sancionarse y con mayor contundencia. Porque no solamente están cometiendo un delito, sino que están deshonrando el uniforme que portan. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es causa común, unidos, la policía, el distrito, la fiscalía y la ciudadanía, Luis Carlos, organizados para hacerle frente al delito, para rechazar la violencia y para mejorar todos los indicadores, como viene pasando en homicidios, en extorsión, en todas las modalidades de hurto, tenemos una mejoría muy importante. No nos quedamos en las cifras, porque sabemos que cualquier hecho que se presente violento, como los que se han registrado, alteran la preocupación y tienen toda la razón. Pero mantenemos el esfuerzo, los indicadores van demostrando que estamos en el camino correcto y seguiremos esforzándonos por mejorar aún más y por brindarle tranquilidad a los bogotanos.
Sí. Secretario, gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil.
Luis Carlos, a usted muchas gracias. Muy buen día. Un saludo a toda la mesa y a los oyentes.
Gracias. Son las 7:42.